Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Elena.
Buenos días, Jorge Jimeno. Buenos días, Cercedilla.
¿Cómo has amanecido esta mañana?
Bueno, pues muy bien. Tengo todavía las legañas pegadas, pero he dormido bien.
Muy bien, estupendamente, porque hoy tenemos un programa, el programa número 12, el del viernes 17 de abril, cargado de cosas, de noticias, de entrevistas, de participaciones, de concursos, que ayer nos decían nuestros oyentes que no habíamos dejado espacio para que pudiesen llamar al concurso. Yo creo que nosotros mismos dijimos, ah, está muy difícil, solo con esa pista no lo va a adivinar nadie y no dejamos espacio para que llamasen. Pero hoy sí. Hoy dejaremos espacio para que todos los oyentes que quieran intentar adivinar el personaje ilustre puedan hacerlo.
Muy bien, eso mismo, no se nos olvidará.
Y luego pues nada, tendremos a quienes tenemos hoy en el programa. Bueno, tendremos a Rime, que vendrá a hablarnos de una anécdota del mundo del ajedrez. ¿Tú sabes que hay mucha afición en Cercedilla al ajedrez, Elena?
Perdón, no te he oído bien, Jota Jimeno.
Que hay mucha afición al ajedrez aquí en Cercedilla.
Sí, hay mucha afición, sí lo había oído.
Sí.
Nosotros estamos enseñando a los niños en casa a jugar al ajedrez y la verdad es que les gusta bastante. A mí me ha sorprendido, pensé que nos iban a mandar cerca, que no les iba a gustar, pero les gusta un montón.
Sí, un juego, bueno, luego vamos a dejar que Rime nos cuente más cosas de este maravilloso y ancestral juego. También tendremos a Rodolfo, el director de la Escuela de Música, que vendrá a hablarnos cómo está afrontando nuestra querida Escuela de Música estos momentos. Y luego terminaremos el programa con Nerea Rubio, que nos dará un maravilloso consejo para el fin de semana y para todas nuestras vidas.
Bueno, pues el día viene cargado de cosas interesantes, ¿no?
Sí. Y recordamos también a todos los oyentes que en nuestra página de Facebook, la página de Facebook de Radio Cercedilla, pueden escribir sus comentarios que intentaremos leer en directo, que no se nos olvida a nosotros, que a veces se nos olvida leer los comentarios de los oyentes. Ahí tenía ayer nuestro invitado más especial del día de ayer, Mario, puso una foto más bonita en Facebook. No sé si has podido verla.
No, pero la puso después del programa, ¿no?
La puso después del programa con un cartelito diciendo buenos días, Cercedilla, más mono. Le invito a todo el mundo que vea a Mario ahí en la página de Facebook, en los comentarios del programa de ayer. Un beso muy grande a Mario.
Pues la estoy abriendo, ahora ve a Mario. Y una cosa que se nos olvidó el otro día también, estábamos hablando de un edificio de Cercedilla y Sebas nos dio la clave, era la casa del pintor Bardasano.
Ah, mira tú, es verdad, que se nos había olvidado. Y más medios para comunicarse con nosotros, pues ya saben que a través de contacto@radiocercedilla.com nos pueden escribir para lo que quieran, que quieren colaborar en el programa, que quieren tener un nuevo programa en Radio Cercedilla, que estamos buscando más programas aparte de este Buenos Días Cercedilla, que quieren ofrecer un premio para el concurso, que necesitamos premios, cualquier cosa. No tiene por qué ser algo que materialmente digas tú, un coche, una joya, no, un bizcocho que nos ha hecho Francesca. Pues nos hace súper feliz poder dar ese bizcocho. Así que si alguien quiere ofrecer un premio para la semana que viene, pues también a través de contacto@radiocercedilla.com, ahí estaremos gustosos de recibir esas propuestas y de responderles.
Por cierto, Jota Jiménez, ¿sabremos quién se lleva el bizcocho o lo dejamos para el lunes?
Pues hoy sabremos si solo Clara, de la familia Ollas, participará en el sorteo o si tendrá algún rival. Pero yo creo que si lo consigue, si alguien consigue adivinar hoy este personaje ilustre, veremos de qué manera hacemos el sorteo la semana que viene.
Fenomenal.
Lo dejaremos ahí en el aire, porque igual invitamos a esos dos oyentes a participar en algún tipo de desempate. Igual es hasta más bonito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me gusta mucho más que el hacer un sorteo frío.
Ya un sorteo frío y amañado aquí en nuestros estudios. Pero vamos a ver qué ocurre, a ver si algún participante lo adivina hoy. Y yo creo que ya, que pasemos a la primera canción del día, que hoy venimos con mucha energía, energía de viernes, de que ya llega el fin de semana.
Hombre, hoy queremos inyectar un poco de optimismo y con esos clásicos que siempre nos hacen bailar, ¿no? Entonces, pues nos vamos con la primera canción, que es I Will Survive, de Gloria Gaynor.
Pues allá vamos. Resistiré, querida Elena, nunca más apropiado, ¿verdad?
Nunca más apropiado. Yo creo que podríamos dedicar este Iván No Welcome Anymore al virus, ¿no?
Totalmente, que se marche ya. Que por cierto, hemos empezado el programa y no hemos dado ese abrazo que damos todos los días a todas las personas que nos cuidan ahí fuera y a los que lo están pasando especialmente mal con esta situación. Y una vez dicho bien alto que resistiremos, que sobreviviremos, pues vamos con...
Las noticias.
Las noticias. Que sabes, Elena, que estamos desde el principio de la emisión de Buenos Días Cercedilla intentando mantener una línea sobre las noticias. Más que mantener, encontrarla primero. Y no acabamos de encontrarla, vamos a ser sinceros con nuestros oyentes, no acabamos de encontrarla, cada día le damos un palo a una cosa distinta, pero hoy traemos dos noticias, dos a falta de una, pues muy interesantes. Bueno, muy interesantes, sí, muy interesantes, digamos que muy interesantes. La primera aparecía ayer en Telemadrid, en la página web de Telemadrid, que hablaban de la residencia Milagro de Cercedilla. La residencia donde no ha entrado el coronavirus. Y hombre, ya que en los medios de la comunidad hablan de nuestro pueblo, ¿verdad? Pues que menos que hacernos eco de la noticia en Radio Cercedilla.
Sobre todo una noticia tan positiva.
Totalmente. Se trata de la residencia de ancianos Mirasierra de Cercedilla, que consiguió hacer o ha conseguido hacer frente al coronavirus y no registrar ni un solo caso de contagio. Y por lo visto, pues tal suerte se debe a la previsión por parte del equipo responsable de la residencia, que desde el día 6 de marzo, unos cuantos días antes, una semana antes de que entrase en vigor todas las restricciones y todas las pues, medidas de prevención, pues ellos se adelantaron, ya empezaron a tomar decisiones pues, muy drásticas, blindaron la residencia, tomaron medidas para que no hubiese un contacto con el exterior y les ha funcionado tan bien que ya se puede decir que es la residencia milagro de Cercedilla, fíjate.
Pues enhorabuena a la residencia de Mirasierra por esa gestión que sin duda ha salvado vidas.
Totalmente. Qué difícil es tomar decisiones, ¿verdad?
Sí, a mí la verdad es que me parece muy, muy complicado porque es cierto que a todos, absolutamente a todos nos pasa, que a toro pasado lo vemos todo mucho más sencillo, ¿no? Al menos en mi caso.
Totalmente. Uno mira y dice, claro, eso es lo que había que hacer, pero y si las cosas hubiesen sido distintas, pues igual aquí el equipo directivo de la residencia hubiese tenido que soportar una tormenta de críticas. Y es que tomar decisiones es complejo.
Sí.
Pero enhorabuena, enhorabuena a la residencia Mirasierra de Cercedilla. Y traemos otra noticia hoy. A falta, normalmente traemos una, pero hoy, como es viernes, traemos dos. Porque nos hemos encontrado con una noticia que seguro que al pueblo de Cercedilla, que es un pueblo al que le encanta la bicicleta, Cercedilla y la bicicleta están ahí unidos, unidos, pues estoy seguro que esta noticia, que se llama Pedales contra el virus, les va a causar interés y seguramente a muchos de ellos les invitará a participar. Porque este sábado el Sport Life, la revista Sport Life, ha organizado un evento que se llama Pedales contra el virus, en la cual invita a las personas a participar desde casa en este acto para recaudar fondos en favor de Médicos Sin Fronteras para la lucha contra los efectos del virus.
Cuéntanos.
¿Cómo se puede participar? Eso. Bueno, se puede participar, siempre se puede entrar a ver en la página de YouTube de esta revista, de Sport Life, se puede uno entrar y participar, aunque no tenga los medios que realmente se requieren para poder pedalear contra el virus, que son o una bicicleta estática o un rodillo. ¿Tú sabes lo que es un rodillo? Porque yo hasta hace muy poco no lo sabía, no lo había oído.
Pues si me hablas de un rodillo de amasar, sí, si me hablas de rodillo, me temo que no.
A mí fue también lo primero que se me vino a la cabeza. Fíjate, con uno de nuestros colaboradores, que tiene un rodillo en casa, Sebas, él me decía, no, estoy dándole al rodillo. Y yo decía, ¿estará haciendo masa de pan? Pero uno no pregunta, pues muchas veces te quedas
tampoco
un poco.
Tampoco es extraño, ¿no? Porque a medias pasado por hacer pan.
Ya, ahora sí, pero esto me lo decía hace años, ¿no? Hace tiempo. Me decía, no, estoy en casa y dándole al rodillo. Y decía, hombre, este se habrá puesto a hacer pan. Hasta que un día fui a su casa y ya vi lo que era el rodillo. Y es que tiene la bicicleta enganchada a una especie de soporte con la cual puede pedalear sin moverse de su casa y entonces convertir su bicicleta en una bicicleta estática. Fíjate tú lo que es el rodillo. Y bueno, aquí en este acto que invito a los oyentes que les interese el ciclismo y que les interese pedalear contra el virus, que se conecten, que entren en la página web de Sport Life en la noticia Pedales contra el virus y que ahí puedan ver cómo pueden participar en este evento y si les gusta pedalear, seguro que es una ocasión excelente para ponerse a mover las piernas en favor de Médicos Sin Fronteras.
Pues todos los parrados y parradas a pedalear, ¿no?
Ahí está. Y ahora llegamos a la sección que todos los oyentes esperan para saber si pueden salir de su casa hoy o no.
El tiempo.
Que bueno, ya sabemos que no podemos salir mucho de casa, pero igual a comprar el pan, a pasear al perro, pues hay que saber si uno va con el paraguas o si no, porque últimamente no para de llover. Y aunque ahora el cielo parece que ha dado una tregua, la previsión meteorológica nos dice que va a seguir lloviendo, que va a seguir lloviendo hasta por lo menos las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, parece un poquito antes, Parece que va a bajar la probabilidad de lluvia, va a haber niebla, eso sí, y las temperaturas van a estar entre los 7 de mínima y los 13 de máxima.
Y en nuestro pueblo hermano de
¡Ay, Benacazón! He estado investigando, voy a ver si el próximo día puedo pinchar una sevillana rociera que tienen de Benacazón súper bonita. Y en Benacazón, nuestro pueblo hermano, que tuvo su origen también en la época romana, es que estamos llenos de similitudes, ¿eh?
un paralelismo.
Totalmente. Pues en Benacazón también hay alta probabilidad de lluvia, pero a eso del mediodía va a empezar a bajar y ahí sí que en Sevilla, en Benacazón, va a lucir el sol.
Bueno.
Y con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21. Y nos vamos corriendo porque ya tenemos a nuestro primer colaborador del día en antena, qué sintonía tan bonita usamos para traer antena a nuestro querido ajedrecista, a Rime, que creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Rime.
Muy buenos días, Jorge. Hola, Elena.
Buenos días.
Hola, hola. A propósito, antes de que seguimos, escucho como un eco en la línea.
Sí, eso vamos a tener que vivir con ello.
Ah, de acuerdo, vale.
Espero que no te sea muy, muy molesto, pero sí, un poquito de eco vas a tener que oír.
No pasa nada. Adelante.
Muy bien. Oye, Rime, que bueno, le contaba a Elena antes que aquí en Cercedilla tenemos una afición por el ajedrez grandísimo. No tenemos club de ajedrez todavía, aunque estamos ahí en
Sí.
ello, pero sí que muchos ajedrecistas de Cercedilla juegan en otros clubes de la sierra. Y bueno,
Sí.
tenemos ahora en marcha un concurso con nuestros vecinos de. Un concurso, por Dios. Un torneo con nuestros vecinos de Los Molinos, que estamos ahí luchando. Rime va muy bien. Rime ha ganado todo hasta ahora, ¿verdad, Rime?
Sí, he ganado 2 de 2,
Dos de
cien por
dos.
cien, como se dice en términos ajedrecísticos, sí.
Sí, señor, yo no, yo
Pero
voy.
vamos, es el principio y entonces nos queda todavía mucho torneo. Habrá que ver lo que pasa, ¿no?
Habrá que ver lo que pasa. Normalmente los de Los Molinos últimamente nos van sacando ventaja a la mayoría de los de Cercedilla, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, yo miro
Pues
la
es una cosa
clasificación.
seria de mirar, de
Sí,
preocuparnos, ¿eh?
tenemos que reunirnos, aunque sea virtualmente, ahí con nuestro líder Paco Cifuentes, que es quien
Sí.
mejor defiende los colores
Sí. Es el amo, es
de
el amo,
Cercedilla.
sí, sin duda, sí. No, lo que ya has dicho, tienes toda la razón, que hay bastante afición para el ajedrez aquí en Cercedilla, y yo creo que lo de montar un club de ajedrez en Cercedilla, no es una pregunta si se va a hacer, yo creo que es más bien una cosa que es inevitable.
Sí. Oye, Rime, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
Sí.
¿Qué anécdota ajedrecística nos traes al programa?
Ya, sí. Bueno, en la vez pasada hablábamos del origen del ajedrez, ¿no?
Sí.
El mito del génesis del juego de hace más de 1500 años. Hoy propongo mirar también la historia del ajedrez, pero la historia más moderna y más reciente y particular. Un jugador estadounidense, Bobby Fischer,
Bobby Fischer.
que está considerado por muchos, muchos, muchos como el mejor jugador de la historia.
No sé si será el mejor, pero desde luego era un tipo muy peculiar y tenía un concepto de sí mismo altísimo, ¿verdad?
Era un tipo muy curioso, muy curioso. Él es como el típico niño prodigio. Se cuenta de él que viene de una madre judía. Su padre era un tal Fischer, pero que se dice que no era su padre original, pero nació en el 43 y su madre acababa de huir de Europa del Este en el año, pues a lo mejor 41 o 42, de la persecución de los nazis y tal. Y entonces llegan a Nueva York. Y en Nueva York, por casualidad, su hermana compra un juego de ajedrez en un department store, ¿cómo se llama? Un azul o un.
Sí.
A ver, eso. Y ahí, con el juego de ajedrez que compra su hermana, vienen unas instrucciones. Pues imagina qué tipo de instrucciones son,
ya, ¿eh?
Donde viene explicado las piezas y tal, y con eso el Bobby Fischer con 5 o 6 años apaña y se convierte en un ajedrecista maravilloso.
Tremendo, la verdad que sí. Además, sigue. No, te iba a decir que Bobby Fischer, por lo que he leído, le gustaba salir con la salida más clásica del ajedrez, ¿verdad? Con el peón 4 rey, o el E4, que con la nueva nomenclatura.
Sí, estaba, era conocido por eso, sí, la apertura típica de toda la vida, que te enseñan al principio, es decir, bueno, tienes que sacar, es el tema en el ajedrez, saca un peón central para controlar las casillas centrales en el tablero, porque ahí es donde más influencia tiene sobre cómo transcurre el juego. Pues el E4, sí. Luego, por el otro lado, en su juego era completamente, era muy salvaje, muy agresivo, tenía un sentido pues del juego que no se había visto nunca.
Olía la sangre, ¿verdad? Bobby Fischer le encantaba despedazar a su contrario.
Sí, era un luchador 100%. El chico, lo tengo apuntado aquí, pues como comentábamos antes, nació en el 43 y en el 58 ya se convierte en gran maestro. Entonces, con 15 años, y en ese momento era el gran maestro más joven de la historia. Y lo ha seguido siendo hasta el año 91, cuando un tal Judith Polgár, una chica de Hungría, se hace gran maestro. Pero hasta este momento era Bobby Fischer el gran maestro más joven de la historia. Y se hizo campeón de Estados Unidos en el año 57, con 14 años, y lo ha seguido siendo hasta el año 1966. Les ha ganado todos, incluso yo creo que en la edición, pues no sé, del 63. Jugaron 11 partidas para disputar el campeonato de Estados Unidos y gana los 11. Sale con 100%.
Sí, señor. Pero, y de Bobby Fischer, lo que más nos viene a la mente, los que no sabemos mucho de la historia del ajedrez, pero hay pues una partida que es mítica, que es la de Reykjavik, ¿verdad?
Exactamente. Reykjavik en el 72, ahí disputaron el campeonato mundial del ajedrez. Y eso es un evento histórico en la historia del ajedrez, pero no solamente en la historia del ajedrez, también en la historia moderna de la Guerra Fría. Estábamos en medio del enfrentamiento entre los Estados Unidos por un lado y los soviéticos por el otro lado, y como tú y yo sabemos, el ajedrez, aunque parezca ser un encuentro civilizado entre dos personas delante de un tablero donde se da la mano, es una cosa muy pacífica, pero eso es solo la parte de fuera, porque por dentro el ajedrez realmente es muy cruel y es una guerra en el tablero, ¿verdad?
Claro, y ahí Estados Unidos y Rusia...
En el fondo quieres matar a tu contrincante, eso es lo que se trata.
Claro, y ahí con este torneo, esta partida por el campeonato del mundo entre Rusia y Estados Unidos en plena Guerra Fría, pues no quiero ni imaginar lo que estaba, la presión que sufrían tanto Bobby Fischer como Spassky, ¿verdad? Que era el ruso...
Sí, Spassky, el contrincante.
Pues tenían que tener una presión...
Era el que tenía que defender su título, ¿no? Era el actual campeón del mundo. Claro. Sí. No, claro, y esos dos potencias mundiales, los soviéticos y los Estados Unidos, como no se atrevían a hacer una guerra de verdad, pues enfocaron todo en el tablero de ajedrez, y ahí se encontraron Spassky y Fischer. Y Fischer, antes de llegar a ese punto, pues había arrasado, había pues a un antiguo campeón del mundo, Petrosian, en lo que son los torneos para llegar a ser el candidato para retar al campeón mundial, pues a Petrosian, que, pues imaginar, un ex campeón del mundo, pues le había destrozado. Entonces Fischer llega plena de confianza a ese momento para decir, pues yo soy el mejor ajedrecista del mundo, Y lo que tengo previsto es sacar ese título. Y entonces se enfrenta con Spassky ahí en Reykjavik. Y todo el mundo estaba concentrándose en esa partida de ajedrez.
Sí, sí, sí. Es una expectación. Yo no lo viví, no soy tan mayor, pero no, luego yo, he oído
era
que.
Muy pequeño, no me acuerdo, pero que, vamos.
Sí, que el mundo estaba ahí mirando esa partida porque había mucho en juego, mucho más allá del campeonato del mundo de ajedrez.
Sí, prestigio total.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ese torneo, Rime? ¿Quién ganó?
¿Quién ganó? Pues Fischer ganó. Fischer ganó, pero fíjate de qué manera. Fischer era, como ya comentábamos, una persona súper, súper, súper complicada, siempre con exigencias, siempre con su arrogancia, pues Fischer había plantado condiciones respecto al torneo. Por ejemplo, quería 30% de las ganancias de la televisión, quería 30% de las ganancias de los billetes de entrada que cobraban ahí para ver la partida. Entonces había una serie de complicaciones antes de realmente empezar, que llega a, por ejemplo, que Fischer no aparezca cuando hacen la apertura ceremonial oficial del evento.
Ya.
Fischer no está.
Le encantaba esas cosas a Fischer, ¿eh?
Fastidiar. Los rusos posteriormente siempre han dicho que era una especie de guerra psicológica de Fischer versus Spassky. La primera partida, Fischer pierde. Pierde de una manera increíble, porque realmente regala un alfil en una posición completamente igualada. Entonces, Spassky 1-0. Spassky va ganando. Ten en cuenta que una de las normas respecto al torneo eran que si terminase el torneo en tablas, en un empate,
sí,
el campeón actual mantiene su título.
Sí.
Era ventaja de Spassky, evidentemente. Pues entonces, después de la primera partida, Spassky va ganando 1-0. La segunda partida, por los rollos y las discusiones, disputos sobre las condiciones de Fischer no aparece.
La entrega,
2-0 para Boris Spassky. Y realmente, entonces en este momento ya estaban hablando de decir, pues mira, vamos a, seguramente que Fischer abandona, que coge un avión y vuelve a los Estados Unidos y se larga. Porque lo daba más o menos ya casi como perdido para Fischer.
Pero no, ¿verdad? Ahí resurgió.
Pero no. Fischer pelea por sus condiciones. La tercera partida lo juegan en una habitación separada porque Fischer había conseguido que quitasen las cámaras, que ya no se emitaba por la televisión. Imagínate, pues mucho dinero en medio y Fischer consigue que ya no se transmite la partida en televisión. Lo juegan en una habitación separada. Bueno, ahí gana Fischer. Entonces, 2-1, sí.
2-1, que nos estamos quedando ya acercando a las 9:30, vas a tener que resumirnos, aunque estamos aquí súper intensos con lo que estaba ocurriendo, vas a tener que resumirnos, ¿verdad?, en qué quedó el campeonato rápidamente.
Sí, el Fischer gana 12.5 contra 8.5. Hay una partida que es histórico, es el sexto, y lo gana Fischer, y ahí el Spassky se levanta y aplaude a Fischer por lo bonito que ha jugado el Fischer. Era un momento pues muy especial en ese ámbito del campeonato mundial. Y luego Fischer desaparece y no vuelve a aparecer en el público así y en un ámbito ajedrecístico hasta el año 1992, cuando hace como una especie de revancha contra Spassky en Belgrado, en medio de la guerra que hubo en Yugoslavia. Pues bueno, y ahí otra vez juegan y Fischer vuelve a ganar.
Vuelve a ganar a Spassky. A mí Spassky siempre me ha caído muy bien. Y ese gesto de aplaudir a Fischer me parece muy bonito. En plena Guerra Fría.
Sí.
Muy
yo creo que Spassky era un hombre amable. Un hombre equilibrado, también se reflejaba en su juego, todo lo contrario al Fischer.
Rime.
De todos modos, ya lo tenemos que dejar. De todos modos, eso, el tema de los años 70, 80 en el ajedrez y los rusos en el mundo del ajedrez es un tema interesante que podríamos volver a tocar en algún momento en el futuro, que cuando volvemos a hablar.
Venga, parece. Pues el próximo viernes, más ajedrez aquí en Radio Cercedilla. Un abrazo, Rime.
Ha sido un placer.
Gracias, Rime.
Mucha suerte. Chao a todos.
Elena, ¿nos vamos con la siguiente canción directamente?
Rápido, rápido, nos vamos con Stop Me Now de Queen.
Don't stop me now.
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. Supersonic man out of you.
Don't stop me now. Elena, que no nos paren, ¿verdad?
Que no nos pare nada.
Que no nos pare porque vamos lanzados ya, ya hemos superado las 9:30 y antes de ir con nuestro siguiente colaborador de esta mañana, con Rodolfo, vamos a ir con la siguiente pista del concurso que vamos a meter nuestra sintonía del concurso. ¡Apa! Que no nos entra. ¿Tú te crees? Aquí la tengo. Aquí entra la sintonía del concurso. Para que nos puedas dar la segunda pista, bueno, que nos recuerdes la de ayer y que nos des la segunda.
Pues recordamos rápidamente la pista de ayer y damos la segunda. La pista que dábamos ayer es que debido a la guerra civil, que la guerra civil le dejó una profunda marca, era una persona pacifista.
Ajá. Muy bien.
La pista que vamos a dar hoy es que, pues este personaje, la primera vez que pisó una universidad fue para dar clase.
La primera vez que pisó una universidad fue para dar clase.
Sí, ¿qué te parece?
Qué interesante.
¿Verdad?
Fíjate. Uh-huh. Pues ahí lo dejamos. Cuando terminemos la entrevista con nuestro siguiente colaborador, pues abriremos el teléfono, lo daremos y lo abriremos. Mientras tanto, vamos a dejar a nuestros oyentes que se lo piensen, que mediten sobre nuestro personaje ilustre, pero tenemos también otro personaje ilustre al otro lado del teléfono, Rodolfo del Fresno, director de la Escuela de Música de Cercedilla. Buenos días, Rodolfo.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí en Buenos Días Cercedilla, escuchando antes una canción que nos recuerda a ti y a la banda de la Escuela de Música, el Don't Stop Me Now, de Freddie Mercury, de Queen, que todavía recordamos ese maravilloso concierto, bueno, esos maravillosos conciertos de Queen que ofrecisteis al pueblo pues hace escasos meses, ¿verdad?
Sí, lo hicimos al final de curso y también en las fiestas del pueblo. Y estuvo muy bien porque participaron mucha gente, hubo colaboradores también, colaboró el coro de Torrelodones, que eran 40 personas, más la escuela, alumnos, profesores, pues fuimos unos 50 más o menos, o sea que había ahí 80 personas casi en el escenario, entrando y saliendo, además todo bastante coordinado para no ralentizar el espectáculo.
¿Qué tiempo? O sea, ahora que estamos en esta situación, uno recuerda esos conciertos y dice, ¿qué tiempos aquellos?
Sí, la verdad es que sí. Éramos ricos y no lo sabíamos, como suelen decir.
Ya. ¿Y cómo está viviendo la Escuela de Música la situación?
Pues siguiendo hacia adelante, con muchas ganas de mantener el servicio que damos, que sobre todo es un servicio, aparte de pedagógico, también es un servicio social, ¿no? De mantener a la gente que tenga un poco su propio yo para dedicarse un poco a ellos mismos y mantener pues también entretenidos en bastantes cosas. Entonces ahora pues lo tenemos más complicado. Hemos tenido que adaptar los medios que teníamos en casa, hacer pequeños estudios en casa. Yo me acuerdo que tenía un paraguas ahí de los chinos, ahí que era blanco, pues le he puesto ahí al lado junto a un foco para que en el vídeo se me veía bien cuando hablo con ellos. O, bueno, muchas los profesores cuelgan los micros del techo, han tenido que hacerlo bueno, para colgarlos para que se les vea cámaras cenitales del teclado. En danza se han puesto como el salón entero, lo han tomado para dar las clases. Y es curioso, ¿no? Es curioso la forma que con ganas todos hemos tenido para adaptarnos a esta situación y seguir con las clases online, que es lo que estamos haciendo desde el 16 de marzo, que nos reunimos todos los profesores y hacemos reuniones Skype y más o menos proyectamos qué es lo que vamos a hacer. Que luego cada uno hace un informe y en ese informe nos contamos cómo hacemos cada uno y de ahí aprendemos todos de nosotros mismos.
Es decir, que la Escuela de Música no ha parado. Desde que entró la situación de alerta, vosotros habéis seguido ahí manteniendo las clases, manteniendo la música en Cercedilla.
Justo, sí, estamos. Mira, fue el 16 de marzo, o sea, unos días después. Ya habíamos hablado antes por WhatsApp de decidir continuar con las clases online y ver cómo cada uno podíamos adaptarlos. Y bueno, las estamos dando pues vía Zoom, Skype, pues, y luego también hacemos grabación de vídeos didácticos para los alumnos que los difundimos, recibimos los vídeos que ellos nos mandan también, porque queremos que haya un feedback entre ellos y nosotros, analizamos esos vídeos, los comentamos. Preparan coreografías las profesoras, calentamientos, estiramientos, las profesoras de danza. Mandamos, hay varios programas de edición de partituras que se las corregimos, adaptamos a la dificultad para que ellos puedan seguirlo bien y procuramos mantener los horarios si es posible y si no por lo menos los días para llevar una organización de cómo vamos llevando las clases.
Esto suena casi a más trabajo que cuando lo hacíais de forma normal, ¿verdad?
Pues sí, muchas veces es más trabajo porque tienes que preparar ese material que luego vas a entregar en los vídeos, prepararlos, hacer varias tomas hasta que te sale bien tú mismo, que se vea todo bien, luego colgarlos, subirlos, esperar a que se carguen, enviarlos. Lleva tiempo y hay veces que la conexión pues no está bien y pues tienes que alargar un poco el tiempo de la clase para procurar que la clase merezca la pena, porque el concepto es una autoexigencia que tenemos de que cada clase procurar que tenga la calidad que tiene que tener una clase y lo divertido que tiene que ser una clase.
¿Y habéis tenido alguna anécdota así divertida que puedas traernos?
Bueno, no sé, en verdad, no sé si divertida. No recuerdo ninguna anécdota. Lo que estamos preparando ahora es un vídeo de todos los profesores en los que al final les solicitamos que ellos nos envíen vídeos al ayuntamiento, que imagino que la semana que viene estará disponible. Estamos haciendo un vídeo con la canción de Oh My Loving de los Beatles, que quiere decir que pues, os enviamos nuestro amor, ¿no? y ahí hemos hecho distintas versiones, una sobre el mismo tema, ya que era un tema muy conocido que te permite cambiar y hacer muchos estilos distintos. Entonces empezamos con una típica beat, luego cambiamos a jazz, luego ska, luego le metimos reggae, luego clásico y luego flamenco, dentro de la misma canción, en una canción. Y cada profe pues ha ido mandando con su móvil generalmente una grabación que luego hemos ido incorporando a esta grabación que estoy mezclando, y el profesor también, Javier, de guitarra española, haciendo la parte flamenca y luego haciendo unos vídeos para enviarlo. Entonces, bueno, sí es divertido la coña con los vídeos de cada uno que está mandando, etcétera, y bueno, ahí lo pasamos. Bueno, no nos aburrimos. Esto lo hemos estado haciendo en el periodo este de Semana Santa que hemos parado las clases online, pero sí hemos seguido mandando material.
Ah, qué bien. Pues bueno, el vídeo ya lo veremos y nos reiremos con él y lo disfrutaremos, pero además, si te parece bien, cuando la canción esté lista, la podemos pinchar aquí en Buenos Días Cercedilla.
Ah, vale, genial, genial, sí, porque está siendo curiosa, está resultando curiosa. Para estar grabada con móviles no está nada mal. Luego va a ponernos las imágenes, la va a mezclar Álvaro Pantoja, que es el encargado en comunicaciones del ayuntamiento.
Sí, Álvaro,
lo que sea la web.
De Álvaro, la foto que tenemos en la portada de Radio Cercedilla y en la web es de Álvaro Pantoja, que le mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Qué fotos tan bonitas hace este hombre?
Buah, es un artista. De verdad que yo no sé si está... la gente se dará cuenta de la suerte que tenemos de tener el pedazo de artista que... Vamos, que... Luego muchas veces cuando haces un acto como lo que dices de Queen, pues solamente viendo las fotos es que lo recuerdas de otra forma. A ver, porque se sabe meter dentro de la situación. Y entonces es como se espera... un reportaje documental, pero a la vez tiene un toque artístico y siempre con un punto desde un punto de vista muy particular y sí, muy personal, sí. Y vamos, es un artista, un lujo contar con él.
Tiene un ojo maravilloso, Álvaro.
Sí, sí, sí.
Elena te quería preguntar algo.
Dime.
Rodolfo.
Hola, Elena.
Buenos días. Oye, Rodolfo, mientras que nos llega ese esperado vídeo, ¿qué tipo de música nos aconsejas para hacernos más llevadero el encierro?
¿Qué tipo de música ponemos?
¿Cuál nos recomiendas para hacer más llevadero el encierro?
Ah, ¿qué os recomiendo? Pues, por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser? Poneros un poco del grupo Bullpeck.
Bullpeck.
Bullpeck. Bullpeck. Tienen un directo en el Madison Square Garden que está genial, súper divertido. Es música funky. Funky hecha ahora, pero es contemporánea. O sea, que también recoge historias de ahora. Está muy bien.
Qué bien. Pues oye, nos anotamos esa recomendación y te la escucharemos. Y cuando tengamos la canción que estáis armando ahí en la Escuela de Música, también la pincharemos en Buenos Días Cercedilla.
Genial.
Y te damos las gracias por habernos traído estas noticias de la Escuela de Música y,
sí.
Y oye, te seguiremos llamando, o por favor llámanos tú cuando tengáis alguna noticia.
Sí, genial, muchas gracias. Lo que sí me gustaría comentar y aprovechar que ya se hizo una difusión a través de un comunicado del ayuntamiento es que durante este periodo del estado de alerta no se están pasando los cobros a los alumnos, a pesar de que estemos dándoles clase online, a los alumnos no se les va a cobrar. Y lo que se cobró del mes de marzo, que nos pilló así a medias, pues se va a devolver cuando se reanude las clases, no se cobrará ese mes y la gente que no esté o que no haya podido de incorporarse a la escuela, pues se le devolverá el dinero. Así que para que lo sepan también que el ayuntamiento está respondiendo bastante bien a esta situación.
Pues muchísimas gracias por esa noticia que alegrará a los bolsillos de todos los...
sí que está...
Nos alegra porque yo también soy alumno de la escuela y
es la cosa y hay que hacerlo.
Pues muchas gracias, Rodolfo.
Vale, un abrazo a todos. Y seguir ahí adelante, que está muy bien este proyecto.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Elena, vamos ahora ya sí con el concurso, dando el número de teléfono para que puedan participar las personas que crean saber cuál es el personaje ilustre. ¿Recordamos las pistas? Bueno, vamos a dar antes el teléfono. El 630, Empiezo desde cero. 630875933. Ese es el teléfono del concurso. Los otros que hemos usado hasta este día no funcionan, así que no hay forma de que funcionen. Así que este es el concurso, el teléfono. Vamos a recordar las pistas.
Las pistas. Era una persona muy pacifista y la primera vez que pisó la universidad fue para dar clase.
Muy bien, pues con estas pistas vamos a ver. Mira, nos están llamando, pero nos están llamando por la línea errónea. Por esta no, que esta no hay forma de pincharla bien en antena. Vamos a ver si nos llaman al 630875933. A ver si a ese teléfono recibimos alguna llamada. Y bueno, mientras llegan las llamadas, pues podemos poner la siguiente canción, ¿te parece, Elena?
Venga, sí. Vamos con Three Little Birds de Bob Marley.
Three Little Birds, Bob Marley. Pues vamos con ella. Elena, vamos
Cuéntame.
A parar la canción porque hemos tenido la llamada de un concursante. Vamos a meterle en antena. Hola, buenos días.
Solo con dos pistas, vamos a ver.
Buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre, por favor?
Mesebala.
Buenos días, Mesebala.
Buenos días.
¿Cree usted saber quién es el personaje que estamos buscando esta mañana?
Estaba pensando yo aquí con la familia Ollas y creo que es Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes, Elena.
Ana, no me lo puedo creer, Mesebala, de la familia Ollas. De nuevo la familia Ollas adivinando nuestro personaje ilustre.
Desde luego,
pero bueno.
La familia Ollas.
¿Es correcto?
Es correcto. Ah, usted. Ahí escuchamos a toda la familia Ollas.
¡Mucha alegría! ¡Mucha alegría!
Contenta y alegre. ¿Usted es familia de Clara? Porque nos llamó Clara de la familia Ollas también.
Es prima. Sí.
Muy bien. Así que
yo, ser el primo de Egipto.
Mesebala y Clara son de la misma familia y los dos han acertado el personaje ilustre. A ver si va a parecer que aquí hay tongo. Que alguien...
Esto es increíble.
Es increíble, ¿verdad?
Pues, sí, mucha alegría, mucha.
Aclaramos que nosotros no tenemos ninguna relación con la familia Ollas, ¿eh? Que se nos hace de listos la familia Ollas.
La familia Ollas nos escucha todos los días y participa en el concurso del personaje ilustre.
Cada mañana,
¿eh? Sí, señor. Lo vemos, lo comprobamos, porque sus llamadas están siempre presentes.
Es increíble, muy emocionado.
Mesebala, ¿usted qué le parece? ¿Cree que es necesario que hagamos un sorteo entre Clara y usted para ver quién se lleva el bizcocho? ¿O ya como va a la misma casa, lo enviamos directamente?
Hagan sorteo. Así jugamos.
Y así juegan, ¿verdad? Vale, pues claro. Déjenos pensarlo porque yo creo
para,
que...
Por los niños.
Pues vamos a organizar aquí en Buenos Días Cercedilla un desempate. Vamos a ver qué se nos ocurre al equipo de redacción. Y la próxima semana os llamamos a los dos. Además va a ser sencillo porque estáis en la misma casa. Y hacemos un desempate.
Ah, estupendo. Bueno, divertido en todo caso.
Muy bien, pues muchas gracias, Mesebala. Muchas gracias por participar y enhorabuena.
¡Viva
Y
Rayo
gracias, Mestre
Castilla!
Palau.
Pues qué bien que tenemos ganador, ya no tenemos que arrastrarlo para la semana que viene.
Bueno, es la primera vez, ¿no? Que se adivina nuestro personaje ilustre tan rápido.
Sí, y las pistas no eran tan sencillas, ¿eh?
No, no.
Pues mientras preparamos al siguiente colaborador, colaboradora en este caso, a Nerea Rubio, vamos a seguir escuchando Three Little Birds de Bob Marley.
Vamos con ello.
Elena,
¿Qué pasa con J. Jimeno? Cuéntame.
que no nos preocupemos, que todo va a ser all right.
Claro
Como,
que sí.
sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tenemos al otro lado a nuestra colaboradora, Nerea Rubio, que mira, mira qué sintonía, con qué sintonía
En
traemos
tus ojos con solo mirar.
Nerea. Porque Nerea
Estás
nos da
cansado
esperanza,
de
nos
esperar.
da consejos para que pasemos mejor este encierro, y no solo este encierro, para que pasemos mejor nuestra vida en general. Vamos a saludar ya a Nerea, que la tenemos al otro lado. Buenos días, Nerea.
Buenos días,
Jorge y
Nerea.
compañía, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos en este viernes 17 de abril?
Pues muy bien, con muchas ganas de hablar con vosotros y de seguir proponiendo cosas y colaborando y diciendo hola de Sevilla.
Mira qué bien. Bueno, en primer lugar tenemos algo que anunciar a todos los oyentes, no solo de Buenos Días Cercedilla, sino también de Radio Cercedilla, porque vamos a hacer algo en primicia el próximo jueves, ¿verdad, Nerea?
Sí, el jueves 23.
Jueves 23, San Jorge. Qué bonito día, San Jorge.
De regalo.
De regalo. ¿Y qué vamos a hacer en la Radio Cercedilla? Cuéntanoslo.
Bueno, pues mira, yo he pensado que es súper buena idea ahora que está funcionando tan bien la radio y que es un medio tan enriquecedor, proponer para todo el mundo un espacio, una sesión de relajación, visualización, meditación, porque es algo para todo el mundo muy, muy beneficioso y creo que en estos momentos pues de estar en casa y tal, que tenemos como un espacio más acogedor, podemos disfrutarlo mucho. Así que yo os voy a invitar a todos a participar y quien lo quiera, pues que lo disfrute.
Estupendo. Entonces, el jueves 23 a las 8 de la tarde, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hacer a emitir desde Radio de Cercedilla un espacio de meditación para todos los oyentes que quieran conectarse.
Eso es.
Muy bien. Pues lo iremos recordando durante la próxima semana y también en las redes sociales de Radio Cercedilla para que todas las personas que quieran unirse con nosotros ese jueves, pues encuentren la forma de hacerlo.
Genial.
Y una vez hecho este aviso, ¿qué consejo nos traes esta mañana, Nerea?
Vale, pues mira, he pensado que además, estando en estos días en casa, puede ser como puede haber un aliciente para entrar en nuestra lista de cosas pendientes. ¿Qué te parece?
Ah, mira, pues sí.
Entonces, a lo largo del tiempo, si te das cuenta, casi todos vamos dejando cosas por hacer. Y yo quiero recalcar lo importante que es tener cuantas menos cosas pendientes, mejor. Sí, pero mejor para el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. Porque si te das cuenta, si lo vemos como por ejemplo un teléfono, ¿no? Todo lo que tengo pendiente o todo lo que dejo ahí obsoleto, toda la información habitación que tengo va pesando, es como que ocupa un lugar. Desde la bombilla que tengo que cambiar de hace un mes, hasta el calcetín que quería coser, la conversación que tengo pendiente con mi prima, todas estas cosas que parecen tonterías están ocupando lugar, y ocupan lugar en la mente y en el cuerpo, porque el cuerpo sabe de las cosas de la vida, de mi vida, de las cosas que tengo que hacer. Os recomiendo que hagáis una reflexión. ¿No os habéis dado cuenta que de repente tú estás en tu día a día y aparece ¡pac!, un pensamiento de ¡ostras!, me acabo de acordar de que tengo esto pendiente. Uh-huh. Y aparece. O sea, no es que tú estés en ese momento en un contexto que te conecta con la bombilla. De repente aparece. Eso que aparece es porque está pendiente. Si no, no aparece. Entonces, realmente cuando tenemos muchas cosas pendientes, el cuerpo pesa más y se ralentiza el sistema. ¿Vale? Entonces, sí. Yo he puesto el símil del teléfono porque a todos nos ha pasado que de repente voy teniendo cosas como por actualizar, ¿no? Pues el hecho de empezar a hacer las pequeñas cosas pendientes que tengo es una manera de actualizar mi sistema. Y es una manera de refrescarlo y hacerlo que todo funcione mejor. Entonces, ¿qué te parece, Jorge?
Me parece ¿sí? Estupendo. Yo tengo mi lista, yo las escribo. Además, lo pongo en inglés porque soy así de pijo y pongo mi to-do list. Y yo voy anotando ahí las tareas que tengo y lo que me da mucho placer es cuando las tacho. Cuando la hago y digo, esta, y tacho la tarea.
Claro. Entonces, ese es el consejo que yo os iba a dar a todos, o que yo lo hago, y a mí me sienta estupendamente. Entonces, recomiendo a todo el mundo, si le apetece probar y si le apetece usar esta manera que yo digo de actualizar mi sistema, que es empezar por lo que tú has dicho, hago la lista. A ver, evidentemente hay cosas que son más facilitas, como el ejemplo de poner la bombilla, pero claro, luego hay otras, no en sí que sean a lo mejor más complicadas, o sí, pero que son como que necesitan más implicación, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo me quiero hacer un viaje dentro de unos meses a donde sea, pues evidentemente no hago el viaje ya. Son una consecución de pequeñas cosas. Por ejemplo, pues hoy me sentaré delante del ordenador a buscar billetes. Uh-huh. Y ese es mi movimiento hoy. Pero eso es fácil. O sea, tienen que ser cosas fáciles que al día a día yo pueda ir moviendo. Si te das cuenta, siempre recurrimos al movimiento, ¿no? Es como lo pendiente que no se mueve y que está ahí estancado. Pues bueno, cuando son cosas más grandes o estoy queriendo hacer un proyecto que lo tengo ahí pendiente, enquistado, bueno, pues me siento y le dedico 30 minutos a mover eso, a buscar información, y ese movimiento no es que haya terminado el proyecto, pero he movido lo que tengo pendiente, con lo cual deja de estar enquistado, deja de estar ahí bloqueado y todo empieza a funcionar mejor.
Entonces, Nerea, ¿nos recomiendas que la lista que hagamos de tareas sea más bien diaria? Porque yo empiezo a escribir y a veces tengo una hoja llena de tareas pendientes que me dan para un año, si quiero.
Sí, luego hay que ser realista, ¿no? Entonces, yo recomiendo una lista de tareas diarias, porque evidentemente la vida diaria es la que tengo que solventar, pero luego tengo como las cosas del pasado, ¿no? Las cosas ahí pendientes de antes. Esto es una lista aparte, pero que al día yo voy a tachar una. Si tengo 7, bueno, pues hoy de esa pendiente del pasado voy a hacer una. Hoy voy a mover un poquito de esta. Hoy, ¿sabes? Como ir poquito a poco trayendo las cosas que tengo de antes e ir moviendo eso también. Ajá. Porque date cuenta que el cuerpo es limitado. Somos limitados, no podemos con todo. Y si yo me sigo llena de tantas y tantas cosas de antes, ¿cómo voy a estar abierta a lo nuevo? No puedo.
Y mira, fíjate, otra cosa que me ha pasado a mí, que yo no sé si le habrá pasado a los oyentes con esta situación de encierro, que según has empezado a decirlo se me ha venido a la cabeza, yo los primeros días me puse a sacar un montón de cosas que tenía ahí en mi lista de tareas pendientes.
¿Ves?
Limpiar los cristales, una de ellas, que no sé por qué los cristales, es que no hay forma de ponerse a limpiarlos. Pero se me ha pasado con el paso de los días ese ímpetu de esta es la oportunidad de sacar...
Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo me estoy dando cuenta de que este encierro, como no nos deja mucho distraernos con cosas de fuera, nos lleva casi obligatoriamente a verte a ti mismo, porque estás contigo mismo, estás en tu casa rodeado de tus cosas con las que tienes vinculación. Entonces, realmente no es más una manera de verte, oye, que esto lo tienes aquí. Pero voy a coger el ejemplo que has puesto de los cristales, porque suele pasar esto. Ostras, tengo que limpiar los cristales. Joder, es que tengo 20 cristales en casa, o 30. Esa sensación de agobio, de que es mucho, no hace falta que limpies hoy los 30 cristales, pero límpialos, ya verás.
Ya, buen consejo ese.
Es que claro, es que es lo que te digo, somos limitados. Y todo, o sea, todo al final se resume en pequeños momentos en los que estoy conectada con mis cosas que hacer. Porque si no, claro, es como, ala, 30 cristales, no lo hago porque, claro, pensar en los 30 cristales es tanto. Bueno, pues si no puedes 30, bueno, pues humildemente puedo 2. Pero esos 2 los he hecho, lo he movido y ya está el logro. ¿Sabes?
Pues me parece muy buen consejo. Elena te quiere preguntar algo que la tenemos ahí.
¡Qué bien!
No, más que preguntar, es una reflexión, que me siento totalmente identificada con esto que comentas, que es verdad que a mí me pesa muchas veces esta mochila, ¿no?, de cosas pendientes, y además de las cosas pendientes, no sé si a vosotros también os pasa, la acumulación de cosas materiales en casa.
Sí.
También me pesan un montón, cuando hay demasiadas cosas.
Sí. ¿Ves? Mira qué bien, Elena, qué genial, porque esto es un ejemplo de lo que pasa también en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Es como yo voy acumulando, en este caso son cosas materiales, objetos, no sé qué, recuerdos, pero en nosotros es información o actos que no he hecho. O sea, es lo mismo con las cosas materiales que tengo en casa, también tengo que actualizar. También tengo que moverlo, porque están ahí estancadas y muchas veces esas cosas pierden vida y acabamos teniendo la casa llena de cosas muertas, digamos, entre comitas, ¿no? Porque esto ya no es que no me sirva, porque hay cosas que no es que tengan una funcionalidad en activo, pero están ahí para crear un entorno acogedor, por ejemplo. Pero muévelo, límpialo, o hay muchas cosas con las que se pueden reciclar, ¿no? Que pueden transformarse en otra cosa. Todo tiene un tiempo. O sea, hay cosas que tenemos ahí encima de la tele, el que tenga tele así, con sus polletitos 30 años, que ya ni fu ni fa, realmente, ¿no? Entonces, hay que actualizar. Yo creo que la palabra es actualizar, resetear, refrescar, limpiar el sistema, porque lo que tenemos en la vida presente y de aquí en adelante siempre puede ser mejor. Cuanto más espacio tengamos y más disponibles estemos para recibirlo, mucho mejor.
Y movimiento, ¿verdad? Que decías antes, Nerea.
Sí. A ver, es que el movimiento es todo. O sea, el movimiento me da la oportunidad de todo. Date cuenta que mover... Es que la vida es movimiento. Todo lo que está en movimiento está en constante transformación, funciona. Todo lo que funciona se está moviendo. Si te das cuenta, nuestro propio sistema, ¿no?, nuestro organismo tiene un movimiento constante interno, ¿vale?, que no depende solo de un acto voluntario, sino que él, por el hecho de estar vivo, está en movimiento. La vegetación, por el hecho de estar viva, están creciendo, eso es un movimiento. El universo es un movimiento constante, o sea, La vida es movimiento, con lo cual, si yo aplico a las cosas cotidianas de mi vida y a mí misma esta ley del movimiento, ¿qué estoy haciendo? Meter vida, conectar con lo vivo. Entonces, pues le digo a Elena, por ejemplo, jo, pues esas cosas, algunas habrá que desechar o reciclar o regalar, pero limpiar el espacio, y otras quizá puedan estar en otro sitio, ¿no? Entonces, eso es crear un espacio vivo, que esté en movimiento, porque todo lo que se mantiene igual, pierde ese movimiento, pierde la vida, se estanca.
Pues Nerea, nos vamos a mover, nos vamos a ir a la siguiente sección, pero genial. Antes dándote un abrazo muy muy grande, deseándote
muchísimas
que pases
gracias.
Un feliz fin de semana y agradeciéndote estos consejos que nos has traído hoy.
Genial, pues nada, oye, gracias a vosotros, espero que tengáis súper buena semana y nos vemos el jueves.
Eso,
el jueves.
Nos escuchamos el jueves.
Nos escuchamos, nos relajamos y disfrutamos, muy bien.
Un abrazo. Chao,
gracias,
chao.
Adiós Elena, adiós Jorge, chao.
Adiós.
Pues ya son las 10:05, ¿qué te parece? Pero
madre
hoy
mía, se nos pasa el tiempo.
Hoy sí que no perdonamos la noticia de Francesca.
No, porque además, hablando del cuerpo, yo os traigo 6 curiosidades muy curiosas sobre el cuerpo humano. Y nada, las vamos a tratar de decir rápido, pero las voy a decir todas porque son muy curiosas.
Venga, pues vamos.
Bueno, pues no sé si sabéis que los ojos hacen más ejercicio que las piernas.
Mira.
Para que los músculos de las piernas hicieran la misma cantidad de ejercicio, deberíamos caminar aproximadamente 80 kilómetros al día.
¿Pero ejercicio en cuanto a que consumen calorías? ¿O de movimiento?
De movimiento muscular.
Ah,
Los ojos se mueven mucho más que las piernas. El equivalente sería caminar 80 kilómetros por día.
Por Dios, deja, mejor mirar.
Dejemos a los ojos hacer su ejercicio. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales, debido a las feromonas. Ah. Excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor.
¿Ah, sí?
¿Sí? ¿Qué te parece? El resto, todos tenemos un aroma único. La ciencia dice que las mujeres siempre olemos mejor que los hombres.
Sí,
y la
total, eso doy fe.
De eso das fe. Y que la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. Dice que es el sentido que tiene más memoria, la nariz, el olfato, perdón. Esta te va a interesar, J. Jimeno. Dice, el tamaño del pene puede ser proporcional al pulgar. No es un mito. La ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide 3 veces el tamaño de su dedo pulgar.
Estoy aquí mirando el tamaño de mi dedo pulgar. No sé, no voy a entrar en medio. Menos mal que no tengo un metro cerca.
Ya lo dejamos para tu espacio más íntimo. El corazón podría mover un coche. La presión que genera al bombear sangre podría ser del cuerpo alcanzar los 10 metros de distancia, perdón. La potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros.
Por eso, de ahí el dicho de que hay que ponerle corazón a las cosas para moverlas, ¿verdad?
Exactamente, seguro que viene de ahí. Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa.
¿Esto, lo del polvo tiene que ver con lo del pulgar o estás hablando de otro tipo de polvo?
Estoy hablando de otro tipo de polvo.
No sé, porque ya has empezado a tocar estos temas, ya han pasado las 10 y he dicho, bueno, aquí Elena se ha venido arriba y...
Que no veas. Este en concreto tiene que ver porque el 90% de este polvo está compuesto por las células muertas de nuestro cuerpo.
Anda.
¿Te lo podrías haber imaginado alguna vez? ¿Sabes qué polvo? Ese polvillo que de repente a contraluz vas viendo que se va moviendo y bueno, el que está en los muebles, en todas partes.
¿De nuestro cuerpo viene?
De nuestro cuerpo, sobre todo, células muertas de nuestro cuerpo.
¿Por eso se acumula más polvo ahora que estamos encerrados en casa? Porque fíjate, probablemente, el otro día nos preguntamos aquí en casa, ¿pero por qué se acumula tanta mierda últimamente? Claro, si el 90% viene de nosotros y no salimos, pues normal.
Pues ahí tienes la explicación, Eso, que por mucho que digas, no has limpiado tanto de lo que creías.
Probablemente.
Y la última, que es la que más me ha gustado, esta última curiosidad, es que los bebés pueden curar a sus madres en el vientre. Dice, mientras se encuentran en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora para restaurarlos. ¿Qué te parece?
Pues una gran noticia, ¿verdad?
Sí, de hecho tiene un nombre y esto se llama microquimerismo uterino.
¡Qué suerte tenéis las mujeres! que podéis experimentar eso.
Y con esto hasta aquí las 6 curiosidades muy curiosas sobre el cuerpo humano.
Pues muchísimas gracias, Elena. Ha sido un placer tenerte aquí a mi lado virtual durante esta semana. Y bueno, no te decimos un adiós porque estás siempre en el programa, colaborador habitual, y además te seguiremos llamando y participarás todo lo que quieras. Y bueno, que estás aquí, que eres parte de Buenos Días Cercedilla.
Muchísimas gracias, porque así me he sentido. Y bueno, devuelvo el testigo a la gran Francesca. Y un abrazo muy grande para todos y todas y un placer enorme.
Pues nos vamos a ir con la última canción. Preséntanosla y con ella nos despedimos hasta el próximo lunes.
Pues para acabar muy bien, vamos con I Can Get No Satisfaction, de Rolling Stone.